Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este viernes 21 de septiembre del año 2018. Comienza una nueva jornada, ya estamos a viernes. El domingo comienza el otoño, o por lo menos es lo que pone en el plan. Otra cosa es que las temperaturas no sean de otoño, sino veraniegas. Hoy llegaremos a los 32 grados, muy por encima de lo que sería normal en septiembre, aunque nunca se sabe ya lo que es normal y lo que no. A esta hora tenemos 17 grados en Madrid, 18 en la zona sur y 11 en la sierra. Este viernes el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez estudiará la propuesta de reforma rápida express de la Constitución con el objetivo de eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados, senadores, en caso de que no tenga que ver con el ejercicio de su cargo. La propuesta la anunciaba esta misma semana, el lunes, el presidente del Gobierno, en un acto en el que hizo balance de los 100 primeros días del Gobierno. Sánchez, por cierto, se refería ayer a la polémica de la tesis y el libro de la tesis, de los plagios, de las copias, la copia de una parte de la conferencia del diplomático Manuel Cacho en el libro que escribió junto al economista Carlos Ocaña, que era el jefe de gabinete del ministro Sebastián en el Ministerio de Industria. Dice Sánchez que se debió a un error, esa copia, y copiaron hasta las erratas, que quedará subsanado en la siguiente edición, y acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de hacer ruido.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición, hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Incluso el líder de Podemos, socio de Sánchez, Pablo Iglesias, que hasta ahora había salido en su defensa, se ha sumado a la petición de explicaciones, diciendo que esto del libro es un poco cutre.
Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Un poco bastante cutre, que dice Iglesias. Los tres partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han alcanzado un acuerdo para crear otra comisión de investigación, en este caso sobre las irregularidades conocidas en la Universidad Rey Juan Carlos, en el Instituto de Derecho Público, que ya está cerrado. Puede abrirse esta comisión a otras universidades, claro. El PP ha votado en contra. Si se cumplen los plazos, se llamará a declarar a los responsables académicos de las máster y también a Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Habrá que seguir atentos a esa comisión y si echan dar o no con el tiempo suficiente para que no echen encima las elecciones autonómicas. Por cierto, que ayer la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitía a trámite la enmienda del PSOE al proyecto de ley de violencia doméstica para evitar así el veto del Senado a los objetivos de déficit, que han colado una cosa en la otra. PP y Ciudadanos ya han anunciado que van a recurrir esta decisión en la mesa del Congreso. Ahora mismo, a esta hora en Onda Madrid, como siempre, el tráfico. ¿Cómo comienza este día, este viernes? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la A5, en Alcorcón, en el kilómetro 13, sentido salida de la capital madrileña, que está complicando la circulación en esa carretera de Extremadura, como decimos, sentido Badajoz, sentido salida. En el resto de vías, afortunadamente, a esta hora, los niveles de circulación son muy bajos y no hay que destacar ni incidencias ni retenciones.
No hay incidencias tampoco a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. El viernes comienza, el viernes 21 de septiembre, comienza con otras noticias que repasamos a continuación con David Arraez y Ángela Beato. El impuesto al diésel tendrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio.
Quedan excluidos quienes trabajan con el vehículo como transportistas y taxistas. La intención del Ejecutivo es equiparar la fiscalidad del diésel y de la gasolina, que se encuentra actualmente en 400 euros cada 1.000 litros.
CaixaBank inicia su salida de Repsol tras 22 años de relación.
El primer accionista de la petrolera, con algo más del 9% del capital social, venderá esa participación valorada en más de 2.400 millones de euros hasta reducirla a cero de aquí al primer trimestre de 2019.
El plan Gran por un trabajo digno logra convertir más de 46.000 contratos en fijos.
Casi un tercio de los 153.900 contratos fijos firmados en agosto eran en su inicio contratos temporales fraudulentos. La inspección detectó en ese mes que unos 80.500 trabajadores temporales habían superado el periodo marcado.
Condenado a 3 años de cárcel el sindicalista de la UGT Fernández Villa.
Por un delito continuado de apropiación indebida con fondos de Soma UGT. El exsecretario general del sindicato minero deberá pagar una multa de 24.000 euros y una indemnización de más de 430.000 por daños y perjuicios.
Los expresidentes González y Aznar se encuentran en un acto sobre la Constitución.
Ambos coinciden en pedir lealtad, respeto a las normas y objetivos claros para reformarla. González ve posible cambiarla desde el consenso y para Aznar la primera urgencia es el restablecimiento del orden constitucional.
Quim Torra exige la dimisión del presidente del Poder Judicial por los correos de los jueces críticos con el proceso independentista.
El presidente de la Generalitat tiene previsto pedirle a Pedro Sánchez una actuación contundente. Torra ha participado en una movilización para reclamar la libertad de los Jordis un año después de su encarcelamiento.
Íñigo Urkullu le pide al presidente Sánchez que avance hacia una democracia plurinacional al estilo de la Unión Europea.
El Endacari aboga por un modelo confederal como marco para una convivencia armónica de las distintas realidades, reclama las transferencias de las 37 competencias pendientes y apuesta por la distensión en la crisis catalana.
El Ministerio de Defensa expedienta 5 mandos en la reserva por firmar un manifiesto en el que exaltaban la figura del dictador Franco.
Justificaban el golpe de Estado del 36 y mencionaban que la nación se estaba desmoronando. El texto se difundió a principios de agosto y fue suscrito por varios cientos de militares, la mayoría de ellos ya retirados.
Una sentencia del Tribunal Supremo establece que todo contacto corporal de tipo sexual no consentido es abuso.
El alto tribunal considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual que está castigado con pena de prisión de 1 a 3 años y no de coacciones leves que prevé un castigo de multa de 1 a 3 meses.
2 de cada 10 jóvenes reconocen haber visitado webs de contenido duro y peligroso en el último año.
El 21% de los jóvenes ha entrado en páginas sobre cómo autolesionarse, un 23% ha acudido a webs sobre cómo hacer daño a otros y el 29% reconoce haber consultado páginas para conseguir estar extremadamente delgado.
La Unión Europea rechaza la última propuesta del gobierno británico para el Brexit.
Los líderes europeos ven inviable el plan de la primera ministra, Theresa May, y le dan un mes para que presente una nueva propuesta de cooperación económica con mayores garantías.
Y en los deportes, la Liga de Fútbol nos deja este sábado 5 partidos con equipos madrileños, incluido un derbi.
Getafe y Atlético de Madrid se ven las caras en el derbi madrileño de la jornada. El Real Madrid recibe al Español en el Bernabéu, el Leganés viaja a Eibar y el Rayo Vallecano se enfrenta al Alavés en Vallecas, siempre que la policía apruebe hoy el plan de seguridad y evacuación del estadio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid este viernes 21 de septiembre con Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y para hablar de lo que ocurre hoy nos tenemos que retrotraer a hace 2 días, al martes. El concejal del Partido Popular en Torrelodones, Ángel Viñas, se reunía entonces con la alcaldesa de la localidad, con Elena Biurrún, de Vecinos por Torrelodones, y le pedía que no se presentase a las próximas elecciones. Lo que ocurre es que Viñas, que no sabía que estaba siendo grabado, se lo decía con estas formas.
Lo que queremos es la silla en la que estás
sentada. Buenas tardes.
Si esa silla que queremos, en lugar de pelearme contigo para que te levantes, lo que me dices, no, si ya me iba. Joder, pues si te vas. Lo que os voy a enseñar ahora prospera, yo creo que además de consecuencias de carácter político, que son las que deseo, puede tener alguna consecuencia de carácter personal que no la deseo en absoluto.
Ese lo que os voy a enseñar ahora es un informe en el que se asegura que hubo sobrecostes en la construcción del paso subterráneo de la A6. Ángel Viñas le dice a la alcaldesa que si no se presenta a las urnas, él no presentará denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Así ha resumido Elena Biurrún las formas y maneras de Viñas.
Es alucinante, es indignante y por supuesto aquí muestro mi tolerancia cero a este tipo de comportamientos mafiosos.
Bueno, pues el Partido Popular ya ha dicho que va a tomar medidas. De momento ha abierto un expediente informativo a su concejal. Begoña Alarcón.
Por el momento y siguiendo los procedimientos ordinarios se abre expediente informativo que podría desembocar en sanciones, porque aunque el PP de Madrid no cree que hubiera chantaje, argumenta que Viñas actuó por su cuenta, sugieren incluso la dimisión. Alfonso Serrano, vicesecretario de organización.
Este concejal ha actuado a título plenamente, puramente individual,
sin conocimiento de la sede local y, por supuesto, sin conocimiento de la dirección autonómica del partido, que por lo tanto lo que hacemos es que no solo no compartimos, sino que reprobamos la actitud y las palabras de este concejal. Las actas de los concejales, las actas de diputados son de cada uno. Yo espero que esta persona reflexione y actúe en consecuencia.
A la oposición en la Asamblea no le sorprende nada. Son, dicen, comportamientos mafiosos que empañan la imagen de la política. Ignacio Aguado, Ciudadanos; Lorena Ruiz Huerta, Podemos; y Ángel Gabilondo, PSOE.
No, a mí me recuerdan a la mafia calabresa, ¿no? Ese tipo de amenazas, porque así hacer política así lo que demuestran es que es más de lo mismo, más vieja política, más amenazas en lugar de más propuestas y más construcción.
Siguen siendo los de siempre. No hay mirlos blancos, no se han regenerado. Los mismos que estaban son los que están ahora y funcionan como una verdadera organización criminal.
Deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulo.
Creen que la alcaldesa hizo bien en denunciar las amenazas y confían en que el Partido Popular tome medidas.
Y las declaraciones del supuesto líder de la trama púnica, David Marjaliza, siguen dando mucho de sí. En sede judicial afirmaba el pasado mes de julio que Francisco Granados e Ignacio González se disputaron una comisión de 1 millón de euros y parece, Ángeles Martín, que se la llevó Ignacio González.
Y todo a cuenta de la construcción del tren a Navalcarnero. Como podemos leer en el diario El País, Marjaliza dio detalles al juez de una comida que calificó de amigos, en la que estaba él, Javier López Madrid y Francisco Granados. Había discrepancias sobre la adjudicación de la obra, ya que Granados decía que había sido por él, mientras que López Madrid defendía que había sido gracias a Ignacio González, el expresidente madrileño. Marjaliza asegura que López Madrid le dijo que Granados y González le habían pedido una comisión de entre 1 millón y 1,5 millones de euros. En esa comida, Granados se cabreó porque no había recibido ese millón de euros. Marjaliza contó también que en aquel momento él no supo qué pasaba con la supuesta mordida, pero años después, cuando se destapó el caso Lezo y salió a la luz la transferencia de fondos de México a Suiza, redondeó la información recibida en aquella comida y, atando cabos, llegó a la conclusión de que González fue quien se quedó el dinero, ese millón de euros. Tras oír la declaración, el juez Manuel García Castellón anunció que ese testimonio de Marjaliza iba a incorporarlo al caso Lezo, que también investiga él.
Y ahora vamos con el caso Ciudad de la Justicia. Satisfacción en PSOE, Podemos y Ciudadanos, porque el informe que elevaron a la Fiscalía Anticorrupción, Loli Jurado, ha servido para que llegue hasta la Audiencia Nacional.
Fue entregado el pasado 21 de marzo por los portavoces en la comisión que la Asamblea dedica al estudio del endeudamiento. Escuchamos a los portavoces de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y de Podemos, Lorena Ruiz Huerta.
Eso demuestra que en la Asamblea de Madrid, cuando queremos, pues se hace un buen trabajo. Y desde luego la comisión de endeudamiento tuvo un sentido y ese informe que elevamos a la justicia, a la fiscalía, pues finalmente pues ha visto la luz.
Descubrimos con nuestras investigaciones, a pesar de todo el entorpecimiento que encontramos por parte de la Consejería de Justicia, entonces presidida por el señor Garrido, conseguimos sacar un informe de conclusiones.
El nuevo paso judicial viene a confirmar la gravedad de las sospechas sobre la frustrada Ciudad de la Justicia proyectada en tiempos de Esperanza Aguirre, según el socialista Ángel Gabilondo.
Ahí se ha producido algo presuntamente muy irregular, con un despilfarro de caudales públicos y con un comportamiento muy descuidado. Y a mí me parece pues muy bien que se investigue, que se aclare.
Incluso el Partido Popular admite la posibilidad de ilícitos penales. Enrique Osorio.
El gobierno envió a la fiscalía, por tanto, si envió a esa fiscalía es porque pudo pensar que hay indicios penales y ante la duda lo envió, algo que ya saben que hace el gobierno siempre en la Comunidad de Madrid.
Queda ahora por ver a dónde llega la responsabilidad legal.
Y vamos a continuar durante un instante más en la Asamblea de Madrid. Durante la celebración del Pleno, la diputada del Partido Popular, Begoña García, se refería al dictador Francisco Franco como el caudillo que ganó la Guerra Civil hace 82 años y reprochaba al PSOE que trate, decía textualmente, de enfrentar y dividir a los españoles con su exhumación.
Si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación del caudillo que ganó la guerra hace 82 la guerra civil hace 82 años, yo creo que deben de convocar elecciones generales.
Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Popular han indicado que la diputada tenía escrito en su discurso la palabra dictador en alusión a Franco, pero que le ha salido decir caudillo en el fragor del debate. 6:14 de la mañana, la operación urbanística Madrid Puerta Norte comienza a ser toda una realidad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado el pistoletazo de salida a la construcción en el entorno de la estación de Chamartín de 10.500 viviendas, de las que 4.000, Mar García, serán públicas.
Vuelve Carmen al trabajo, nos lo ha contado la portavoz Rita Maestre.
Su estado de salud es muy bueno y como además sabéis, es una persona bastante hiperactiva que por tanto ha tardado muy poquito en reincorporarse y en andar ya por aquí, por los pasillos de Cibeles.
Ella en Cibeles para aprobar uno de sus mayores proyectos urbanísticos con 10.500 viviendas, 4.000 públicas. El gobierno de Carmen arranca Madrid Nuevo Norte, proyecto que cuenta con las críticas legítimas, dice el delegado de urbanismo José Manuel Calvo, de algunos concejales de gobierno.
Que cuenta con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara, que ha sido consensuado con todas las administraciones implicadas, que ha estado 25 años sin resolverse y que por primera vez contamos con un plan para resolverlo. Pues evidentemente siempre habrá alguien que no esté conforme. No es relevante respecto del consenso del que estamos hablando.
Con una estación de Chamartín renovada y un centro de negocios, el proyecto quiere quedar aprobado a finales de año.
Y la familiar estampa de esa persona que reparte publicidad en la boca del metro, por ejemplo, va a desaparecer. El ayuntamiento ha modificado una ordenanza para prohibir abordar a los viandantes en la calle para darles folletos publicitarios y lo hace bajo multa de 1.500 euros. Eso sí, los establecimientos podrán seguir repartiendo publicidad, pero dentro de sus negocios.
Abordar a un peatón repartiendo publicidad de negocios queda prohibido. Control y sanción sobre esta publicidad comercial que se ofrece en la calle. José Manuel Calvo, delegado.
Queremos es de alguna manera evitar que se produzcan esas molestias. Se podrá hacer publicidad del establecimiento, pero sin tener que incomodar a otros viandantes en la vía pública.
Además, habrá menos lonas publicitarias. Madrid prohíbe las lonas en edificios que no estén rehabilitándose y por primera vez se regulan también las pantallas luminosas.
Queremos regularlo, queremos limitarlo, porque también generan problemas de deslumbramiento, de contaminación lumínica que debemos controlar para evitar que se produzcan molestias a los vecinos y vecinas.
Límites a las pantallas luminosas de escaparates y fachadas que se tienen que apagar a las 10 de la noche. Todo esto queda recogido en la ordenanza de publicidad exterior.
Y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid anuncia la apertura de una línea de trabajo para conocer los motivos de los sucesivos derrumbes que se están registrando en las obras de reforma en edificios de la capital. Y el Ayuntamiento de Madrid aclara que es Inspección de Trabajo quien ha paralizado las obras del Hotel Ritz. Paloma Nolasco.
El concejal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, precisa que la petición de la Ayuntamiento a la constructora San José es la de garantizar la seguridad en la zona en 3 días y, en su caso, actuar de forma sustitutoria. La paralización de las obras surge desde otra instancia.
No es urbanismo quien tiene paralizada en este caso la obra, sino la Inspección de Trabajo, que tiene que analizar las condiciones en las que se produjo el accidente.
Al margen de esta investigación, los arquitectos anuncian otra más amplia que pretende averiguar qué está pasando con las obras de rehabilitación en distintos edificios de la capital. José María Ezquiaga es su decano.
Cuando ocurre una desgracia puede ser el fruto del azar, ¿no? Pero cuando se repiten con cierta similitud, ¿no?, siniestros de este tipo, pensamos que algo no va bien en el sector, ¿no?
En cuanto a los heridos, uno de los dos que aún están hospitalizados ya ha salido de la UCI.
Bueno, estamos pendientes de otras obras y pendientes de la decisión sobre la reapertura o no del estadio del Rayo Vallecano, una decisión que se va a tomar hoy. Depende de dos informes, uno de índole policial sobre el plan de evacuación y otro de la dirección de la obra.
El estadio está cerrado de forma temporal después de que la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, comunicara el pasado 27 de agosto a la Liga su resolución de no celebrar ningún evento deportivo hasta como máximo mediados de octubre. Lo hizo después de que la dirección de la obra desaconsejara el acceso de público a las instalaciones debido a la intensificación de los trabajos ahí en el estadio, iniciados el 4 de junio, y que buscan obtener la inspección técnica de edificios pendiente desde 2012. De momento, un informe técnico avala que el estadio se encuentra ya en condiciones para retornar a la actividad. Lo confirmaba en la Asamblea el consejero de Cultura y Deportes, Jaime de los Santos.
De acuerdo con los análisis realizados, no se han identificado riesgos de tipo estructural y, por lo tanto, consideramos que puede garantizarse el uso normal del estadio. Y esto lo firman 4 doctores, ingenieros de caminos, canales y puertos. Y no el consejero.
Hoy el coordinador de seguridad de la Policía Nacional va a decidir si da el visto bueno al plan elaborado por el club y si se desmonta a tiempo todo el andamiaje existente para que el Rayo pueda disputar el partido contra el Alavés mañana sábado a la 1:00 p.m.
Bueno, y mientras tanto el Real Madrid va a celebrar el domingo una asamblea extraordinaria para solicitar a sus socios autorización para pedir un crédito de 500 millones de euros para sufragar las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. El club pretende aprovechar así el momento de tipos bajos que vivimos para financiarlo a largo plazo, entre 25 y 30 años, e ingresar 100 millones de euros al año una vez que las obras estén terminadas, sin la necesidad de contar con un patrocinador que dé nombre a su estadio. Y en Crónica de Sucesos, la Guardia Civil ha detenido a los 6 integrantes de una banda de aluniceros que en solo 3 meses habían robado una treintena de coches de lujo para utilizarlos en más de 40 robos de este tipo por toda nuestra comunidad. El cabecilla es el hermano del Rafita, uno de los condenados por el asesinato de Sandra Palo en el año 2003. Ángel García.
La banda era un grupo muy activo y organizado, capaz de cometer entre 4 y 6 robos en una sola noche. Robaban coches de alta gama que utilizaban de 2 en 2, uno para hacer el alunizaje y el otro para escapar. Así explica su modus operandi la portavoz de la Guardia Civil de Madrid.
Seleccionaban siempre el horario nocturno, tenían predilección pues por determinados tipos de comercio, como pueden ser bares, restaurantes o casas de apuestas, y una vez que tenían seleccionado el lugar, empotraban el vehículo. Si el vehículo no conseguía abrir totalmente el cierre, este era forzado a base de las mazas o incluso utilizando las tapas de alcantarillas, y a partir de ahí, en un espacio muy corto de tiempo, conseguían llevarse botines de grandes cantidades.
A los 6 detenidos en esta operación, que atesoran un amplio historial de hechos delictivos con un centenar de detenciones, se les atribuyen atracos en Valdemoro, Torrejón de Velasco, Rivas Vacia Madrid, Arganda, Tres Cantos y Madrid Capital.
Y ahora les contamos que la policía evitó el miércoles una batalla entre ultras italianos y del Atlético de Madrid contra ultras del Real Madrid. Identificaron a 60 personas y pudieron incautarse de 10 enormes bengalas que supuestamente iban a utilizar tras el partido contra la Roma.
Según podemos leer en el diario ABC, pretendían liarla al término del encuentro de Champions que enfrentó al Real Madrid contra la Roma en el Bernabéu. Hasta 3.000 forofos de la Roma habían acudido, de ellos solo 1.600 tenían entradas. La jefatura de policía había dispuesto, como suele ocurrir en estos encuentros de alto riesgo, un dispositivo de vigilancia no solo en las inmediaciones de la Castellana, sino también en aquellos lugares donde suelen reunirse, entre ellos el bar Duratón, donde los más radicales del Frente Atlético suelen acudir. Allí, sobre las 5:30 de la tarde, los investigadores, el miércoles, vieron en la zona de San Epifanio a unas 60 personas arremolinadas y nerviosas. Los agentes se acercaron y los identificaron a todos. Entre ellos había mayoría de hinchas de la Roma. Además, sospecharon de un individuo a bordo de un coche que resultó ser un miembro del Frente Atlético. Al abrirle el vehículo, vieron 10 grandes bengalas. La policía requisó ese material y al conductor se le va a aplicar la ley de seguridad ciudadana.
Entre 10.000 y 15.000 prendas de ropa, alfombras y otros complementos se han perdido en el incendio sufrido hace una semana en la lavandería industrial Interclean, con sede en Pinto. El siniestro, se ha conocido ahora, arrasó completamente la nave sin que se haya determinado el origen del fuego. Los clientes afectados recuperarán el valor de sus prendas, pero lo llamativo es que no se descarta que se haya tratado de un sabotaje. Luis Mínguez.
La lavandería industrial Interclean trabajaba con unos 120 medianos y pequeños negocios del sector en Madrid. Se había abierto mercado ofreciendo buenos precios y servicio. Hace una semana, la enorme nave que Interclean tenía en Pinto sufrió un incendio que la ha calcinado completamente. Se han perdido al menos 10.000 prendas, alfombras o incluso trajes de novia. La empresa, a través de su seguro, está respondiendo, nos asegura Marga, propietaria de una pequeña tintorería en Valdemoro que trabajaba con ellos.
Yo recibí esta notificación en la que me dicen el número de póliza que tienen y me lo dan para que mis clientes rellenen para que el seguro se haga cargo de las prendas.
Nada se sabe aún del origen del fuego ocurrido en plena madrugada, pero pudo no ser accidental. En Interclean esperan el resultado de la investigación policial, pero reconocen que habían sufrido amenazas anónimas, presuntamente de otras empresas del sector. Hernán Zandring es su director comercial.
Sí. De forma esporádica, algunas amenazas. Un tema sensible. Estamos esperando a que la policía nos diga qué es lo que ha pasado.
Un empleado de seguridad vigila la nave siniestrada para evitar que ladrones o chatarreros se lleven lo poco que ha quedado aprovechable.
Y la crónica de la economía madrileña nos lleva en primer lugar a hablarles de esa jornada de huelga que va a celebrarse hoy en la empresa Trascom de San Fernando de Henares, que está inmersa en un ERE. Esther Bernabé.
Intensa reunión entre sindicatos y empresa donde se alcanzó el acuerdo de los criterios de reubicación, como que tendrán prioridad las víctimas de violencia de género, los mayores de 50 años y las familias monoparentales. Chus Burgos es presidenta del Comité de Empresa de Trascom.
Esto se ha aprobado por unanimidad. Y en principio la empresa está dispuesta a que desafectamos a 12 trabajadores más.
Hoy han convocado huelga de 12 a 5 de la tarde porque no están de acuerdo, nos dicen, con el ERE.
La empresa sigue diciendo que el ERE sigue para adelante. Nosotros hemos dicho que no vemos causas, pero ellos siguen en RQR. bueno, ERE que ERE, y nosotros estamos ahora mismo, pues eso, poniéndonos duros y diciendo que es una empresa muy grande, que es una multinacional sueca, que tiene muchos centros en todo Madrid y fuera de Madrid. Y que hay que lucharlo.
A la una también harán una manifestación en Torrejón de Ardoz hasta la tienda de Orange de la calle de en medio.
Seis y 24. ¿Quieren saber lo que cuentan los periódicos? Pues nosotros se lo contamos, Loli Jurado.
Portada del País, la Unión Europea considera inaceptable el plan de May para el Brexit. La cumbre europea en Salzburgo dio la espalda a las pretensiones de la primera ministra británica de pactar un Brexit blando. Los 27 se niegan a prolongar una negociación que, según el calendario fijado por Bruselas, debe concluir en octubre. Diario El Mundo, Torra quiere convertir su deuda con el Estado en perpetua. La Generalitat propone aplazar sine die el pago de los 54.382 millones que debe al Fondo de Liquidez Autonómica. También reclama 7.600 millones por atrasos. También en la portada del Mundo, Sánchez se resigna a dar explicaciones por los plagios. El diario ABC, sus socios blindan a Sánchez por temor a que adelante las urnas. La debilidad del presidente por el escándalo de los plagios da fuerza a populistas e independentistas para negociar concesiones. Y terminamos con la portada de La Razón. Partido Popular y Ciudadanos ven elecciones antes de verano, no llega a otoño.
Y hoy también tenemos protagonista musical. Y además tenemos que felicitarle. Hoy el músico uruguayo Jorge Drexler cumple 54 años. No sé si quiere que lo digamos, Ángeles.
Yo pienso que no le importa porque los lleva 54 años muy bien llevados. Tú dices, músico uruguayo, músico, cantautor, actor, compositor y algo que no lo sabe mucha gente. También es médico. Entre sus decenas de temas, este que escuchamos, Todo se transforma. Lo dicho, Jorge Drexler, muchas felicidades.
Supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
En Onda Madrid,
Tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, mañana de viernes intensa en Madrid. Juan Pablo, se ha resuelto el accidente que os contábamos de salida de la capital, pero a esta hora estamos pendientes de otra colisión de entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón, en el kilómetro 13, que ya está causando 2 kilómetros de tráfico congestionado, como decimos, de entrada por la carretera de Extremadura.
Esa es la última hora desde la Dirección General de Tráfico. No hay novedad en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Está comenzando el viernes 21 de septiembre, además el tiempo va a seguir acompañando en lo veraniego. Hoy llegaremos a los 32 grados en la capital, incluso el domingo podríamos rozar los 35. Con calor vamos a despedir el verano porque entra el otoño el domingo. A esta hora tenemos 17 grados ya en Madrid, 18 en la zona sur y 11 en la sierra. Bienvenidos a Onda Madrid y bienvenidos al relato de la actualidad al comienzo del viernes 21 de septiembre. En la crónica general de la actualidad de este día, el presidente Sánchez confirma que acudirá al Senado a dar explicaciones para hablar de su libro y de su tesis, después de conocerse otro plagio que afecta al libro que escribió junto al economista Carlos Ocaña, que también, según el diario ABC, participó en su tesis, aunque este economista lo negó. Y es el libro en el que se copia unos párrafos, 5 de las 7 páginas, de una conferencia del diplomático Manuel Cacho en la Universidad Camilo José Cela. Dice Sánchez que es un error, que va a subsanarse en la siguiente edición, y acusa a la oposición de hacer ruido. PP y Ciudadanos quieren que se explique, y no solo ellos, sino también Podemos. Pablo Iglesias dice que esto de la copia es bastante cutre. Hoy Sánchez presidirá el Consejo de Ministros, que estudia la propuesta de reforma rápida de la Constitución con el objetivo de eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados, senadores, en casos que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. Una reforma que el presidente quiere que sea una realidad en 2 meses y que ya veremos si la saca adelante o no, porque no parece que tenga muchos apoyos por las prisas. Por cierto, que ayer en la Asamblea de Madrid, con la oposición del PP y los votos a favor del PSOE, Podemos y Ciudadanos, se decidió crear una comisión de investigación del caso Máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que también puede afectar a otras universidades. Si se cumplen los plazos, comenzará en noviembre y se podrá llamar a declarar a la expresidenta de Madrid Cifuentes, la exministra de Sanidad Montón y el actual presidente del PP, Pablo Casado. Por cierto, que ayer la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitía a trámite la enmienda del PSOE al proyecto de ley de violencia doméstica para evitar el veto del Senado a los objetivos de déficit, que nada tiene que ver una cosa con otra, pero ya saben ustedes que esta argucia es parlamentariamente legal, aunque un poco escandalosa al tratarse de los presupuestos generales del Estado. PP y Ciudadanos ya han anunciado que van a recurrir esta decisión ante la mesa del Congreso. A esta hora en Onda Madrid contamos más noticias con David Herrae y Ángela Beato. El impuesto al diésel tendrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio.
Quedan excluidos quienes trabajan con el vehículo como transportistas y taxistas. La intención del Ejecutivo es equiparar la fiscalidad del diésel y de la gasolina, que se encuentra actualmente en 400 euros cada 1.000 litros.
CaixaBank inicia su salida de Repsol tras 22 años de relación.
El primer accionista de la petrolera, con algo más del 9% del capital social, venderá esa participación, valorada en más de 2.400 millones de euros, hasta reducirla a cero de aquí al primer trimestre de 2019.
El plan por un trabajo digno logra convertir más de 46.000 contratos en fijos.
Casi un tercio de los 153.900 contratos fijos firmados en agosto eran en su inicio contratos temporales fraudulentos. La inspección detectó en ese mes que unos 80.500 trabajadores temporales habían superado el periodo marcado.
Condenado a 3 años de cárcel el sindicalista de la UGT, Fernández Villa,
por un delito continuado de apropiación indebida con fondos de Soma UGT. El exsecretario general del sindicato sindicato minero deberá pagar una multa de 24.000 euros y una indemnización de más de 430.000 por daños y perjuicios.
Los expresidentes González y Aznar se encuentran en un acto sobre la Constitución.
Ambos coinciden en pedir lealtad, respeto a las normas y objetivos claros para reformarla. González ve posible cambiarla desde el consenso y para Aznar la primera urgencia es el restablecimiento del orden constitucional.
Quim Torra exige la dimisión del presidente del Poder Judicial por unos correos privados de jueces sobre el proceso independentista.
El presidente de la Generalitat tiene previsto pedirle a Pedro Sánchez una actuación contundente. Torra ha participado en una movilización para reclamar la libertad de los Jordis un año después de su encarcelamiento.
Íñigo Urkullu le pide al presidente Sánchez que avance hacia una democracia plurinacional al estilo de la Unión Europea.
El Endacari aboga por un modelo confederal como marco para una convivencia armónica de las distintas realidades, reclama la transferencia de las 37 competencias pendientes y apuesta por la distensión en la crisis catalana.
El Ministerio de Defensa expedienta 5 mandos de la Reserva por firmar un manifiesto en el que exaltaban la figura del dictador Franco.
Justificaban el golpe de Estado del 36 y mencionaban que la nación se estaba desmoronando. El texto se difundió a principios de agosto y fue suscrito por varios cientos de militares, la mayoría de ellos ya retirados.
Una sentencia del Tribunal Supremo establece que todo contacto corporal de tipo sexual no consentido es abuso.
El alto tribunal considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual, que está castigado con pena de prisión de 1 a 3 años y no de coacciones leves, que prevé un castigo de multa de 1 a 3 meses.
2 de cada 10 jóvenes reconocen haber visitado webs de contenido duro y peligroso en el último año.
El 21% de los jóvenes ha buscado información sobre cómo autolesionarse, un 23% ha acudido a webs sobre cómo hacer daño a otros y el 29% reconoce haber consultado páginas para conseguir estar extremadamente delgado.
La Unión Europea rechaza la última propuesta del gobierno británico para el Brexit.
Los líderes europeos ven inviable el plan de la primera ministra Theresa May y le dan un mes para que presente una nueva propuesta de cooperación económica con mayores garantías.
Deportes, Liga de Fútbol, vuelve la Liga, 4 partidos este sábado con equipos de primera división de Madrid.
Getafe y Atlético de Madrid se ven las caras en el derbi madrileño de la jornada. El Real Madrid recibe al Español en el Bernabéu, el Leganés viaja a Eibar y el Rayo Vallecano se enfrenta al Alavés en Vallecas, siempre que la policía apruebe hoy el plan de seguridad y evacuación del estadio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid, el primer enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Hubo un tiempo en que a Felipe González se le cambiaba la mirada nada más escuchar el nombre de José María Aznar. Y hubo otro en que José María Aznar solo decía del líder socialista aquello de váyase, señor González. A muchos nos dijeron que las diferencias de estos dos expresidentes de gobierno eran insalvables, que eran políticas, pero también personales. Vamos, que como dicen los cursis era cuestión epidérmica. Pero ese tiempo ha pasado. Ahora que muchos dirigentes treintañeros hablan de oídas de lo que ocurrió con la Constitución española, que nos llegó hace 40 años, ahora González y Aznar se han juntado y, moderados por la directora del País, Soledad Gallego Díaz, han debatido en un escenario, se han reído, han hecho bromas y no sé si se han reconciliado. En todo caso, la Constitución española los ha unido y eso es lo que queda como lección. Los dos coinciden, la Carta Magna es lo mejor que ha pasado en España. Ahora que tantas barbaridades se dicen de ella, conviene escuchar a estos dos dirigentes que, aunque ya no tienen poder, tienen, como los viejos cardenales, influencia. Y ya saben ustedes que la influencia es a veces más importante que el poder. Que así sea.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues comienza estando ya pendientes este viernes de las novedades que nos pueda reportar hoy el caso Torrelodones. El Partido Popular ha abierto expediente a Ángel Viñas, al concejal que intentó chantajear a la alcaldesa de esa localidad, a Elena Biurrum, que es alcaldesa por Vecinos por Torrelodones, para que dejase la política y así mejoraran las opciones electorales, Loli Jurado, de la formación conservadora.
El edil amenazó a la regidora con elevar un escrito ante el Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la A6, argumentando que había impulsado un peritaje que demostraba que se había pagado dinero de más. Sin embargo, Viñas propuso inmediatamente una alternativa. Si no os presentáis a las elecciones, yo lo paro. Lo que queremos es la silla en la que está sentada. Por el momento se abre expediente informativo que podría desembocar en sanciones. Alfonso Serrano es vicesecretario de la organización.
Este concejal ha actuado a título plenamente, puramente individual,
sin conocimiento de la sede local y, por supuesto, sin conocimiento de la dirección autonómica del partido, que por lo tanto lo que hacemos es que no solo no compartimos, sino que reprobamos la actitud y las palabras de este concejal. Las actas de los concejales, las actas de diputados son de cada uno. Yo espero que esta persona reflexione y actúe en consecuencia.
Y la jornada llega con una importante cita dentro de la Semana de la Movilidad.
Es el Parking Day, un total de 65 actividades medioambientales, culturales y de ocio en diferentes plazas de aparcamiento que hoy tomarán los peatones. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, va a visitar la organizada por el Departamento de Educación Ambiental en la calle Montalbán. El plato fuerte de la Celeste llegará mañana sábado con el Día sin Coches. Durante todo el fin de semana, olvídense de circular en coche por el Paseo del Prado.
Y fin de semana vuelve la Liga y en Madrid sabremos definitivamente si el estadio del Rayo Vallecano podrá albergar o no el encuentro del equipo local contra el Alavés previsto para mañana.
Una decisión que conoceremos a lo largo del día. Depende de dos informes, uno de índole policial sobre el plan de evacuación y otro de la dirección de la obra. Otro informe técnico avala ya que el estadio se encuentra en condiciones de seguridad para retornar a la actividad. Lo confirmaba el consejero de Cultura y Deportes, Jaime de los Santos.
De acuerdo con los análisis realizados, no se han identificado riesgos de tipo estructural y por lo tanto consideramos que puede garantizarse el uso normal del estadio. Y esto lo firman cuatro doctores, ingenieros de caminos, canales y puertos, y no el consejero.
Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta en España a unas 800.000 personas y de la que cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos.
De momento no hay cura, pero las terapias retrasan la enfermedad y mejora la calidad de vida de quienes la padecen. Coincidiendo con esta jornada, el presidente regional Ángel Garrido inaugura esta mañana una nueva sala multisensorial en la Fundación Reina Sofía. Se trata de un espacio donde los terapeutas estimulan la capacidad cognitiva.
Y buscamos más previsiones, pero esta vez lo vamos a hacer en los pueblos de la región.
Primero en el corredor de Henares, hasta allí nos vamos con Esther Bernabé.
Proyecto Perrutis es el nombre de la iniciativa que se va a desarrollar en Arganda del Rey para trabajar con jóvenes que tienen algún tipo de adicción y también para aquellos que quieren prevenir el tenerla. Aprender a educar a perros es una estupenda manera para adquirir compromiso y respeto a los demás. Y en Villarejo de Salvanés, Carlos Izquierdo, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, va a inaugurar la 35ª edición de la Feria Agromadrid. Este año su lema es Donde la tierra se vuelve manjar.
Hoy muy pendientes de la
comparecencia. Buscamos más previsiones, esta vez en la Sierra Pilar Rivera.
Hoy muy pendientes de la comparecencia de la directora general de Carreteras e Infraestructuras a petición de los socialistas en la Asamblea de Madrid, donde dará cuentas de la situación y de las intenciones futuras del Gobierno sobre la M600, una vía, recordemos, que acumula numerosos accidentes mortales en San Lorenzo del Escorial, el último el pasado mes de junio. Y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, mañana sábado el Ayuntamiento de Colmenarejo, en colaboración con Duobike, celebra el Día sin Coches, una marcha familiar en bicicleta desde la Plaza de la Constitución hasta el Parque de los Huertos. Y recordar, por último, que el Ayuntamiento de Robledo de Chavela concede ayudas de 100 euros para la compra de libros y de material escolar.
Buscamos también la actualidad de la jornada, esta vez en el oeste, María Martínez de Mora.
Arrancan las fiestas de San Miguel en Las Rozas y esta noche será ochentera a partir de las 9:30 en el Centro Multiusos. Mañana será el turno de Luz Casal en el recinto ferial. Y el domingo, carrera solidaria en Majadahonda. A partir de las 10 en el Monte del Pilar serán 5 o 10 kilómetros. Y todo lo que se recaude irá a favor de la investigación de las enfermedades coronarias del Puerta de Hierro.
Precisamente en Las Rozas y coincidiendo con sus fiestas, arrancó hoy una campaña contra la violencia de género.
Conmigo no cuentes, Las Rozas contra la violencia sexista. Es el lema de la unidad móvil que a partir de hoy estará recorriendo el municipio. Juan Cabrera es el concejal de Servicios Sociales.
Como punto de encuentro y donde se podrán dar explicaciones por profesionales expertos en la materia.
Informar y concienciar, algo importante en estas fiestas patronales. Por eso el Ayuntamiento de Las Rozas ha instalado un punto de seguridad en el recinto ferial.
Concienciar a toda la ciudadanía de la lucha que tenemos que llevar a cabo por parte tanto de la administración pública como cualquiera de las personas que debemos de dar el apoyo a cualquier persona que sufre cualquier tipo de violencia y en este caso violencia sexista.
Agentes de la policía local que han sido formados estos días serán los encargados de atender en este punto de seguridad junto a personal especializado del SAMER y Protección Civil.
6:44, volvemos a los periódicos, ahora a los de Madrid.
Y comenzamos con El País. Caso Púnica. Ignacio González y Francisco Granado se disputaron una mordida de 1 millón de euros. El constructor, David Marjaliza, implicado en el caso Púnica, reveló el rifirrafe entre ambos políticos a cuenta de la construcción del tren a Navalcarnero. El dinero, según esa declaración, se quedó finalmente en manos del expresidente González. Páginas de Madrid, en el diario El Mundo, arranca la operación Chamartín. El Ayuntamiento de la capital dio ayer inicio al proceso administrativo para el nuevo desarrollo del norte de la capital, que contempla, entre otras cosas, 10.500 viviendas. Todos los partidos apoyan el proyecto, excepto 6 ediles del equipo de gobierno. Uno de los aspectos fundamentales de la operación será la reforma de la estación de Chamartín, que el ayuntamiento quiere sea una de las mejores estaciones de Europa. Nos vamos a las páginas de Madrid en el diario La Razón. El ayuntamiento modifica la ordenanza de publicidad exterior, hasta 1.500 euros de multa por abordar con publicidad en la calle. El reparto de folletos solo se permitirá en campañas autorizadas. Las lonas con anuncios podrán estar un máximo de 2 años y las pantallas LED luminosas deberán estar apagadas a las 10 de la noche. El cambio, dice el diario La Razón, responde tanto a las quejas de los vecinos como a las denuncias de la Asociación de Hosteleros. Y terminamos en las páginas que el diario ABC dedica a la información de Madrid. La factura anual del Donut del Campus de la Justicia, 200.000 euros. El informe de la Cámara de Cuentas, que investiga la Audiencia Nacional, descubrió costes de 19 millones en 2 edificios que nunca se construyeron. La Consejería de Justicia, que dirige Yolanda Ibarrola, no tiene intención de poner en marcha el edificio, dado el alto coste que supondría y, además, afirman, sería ineficiente para la administración y para los profesionales y ciudadanos tampoco sería útil, dado su aislamiento respecto al resto de instalaciones judiciales.
Y en los periódicos de Madrid también encontramos hoy otros dos asuntos, la reapertura o no del Estadio del Rayo Vallecano, que se toma una decisión que se toma hoy, depende de 2 informes, uno de índole policial sobre el plan de evacuación y otro de la dirección de la obra. Y mientras tanto, el Real Madrid va a celebrar el domingo una asamblea extraordinaria para solicitar a sus socios 500 millones de euros para sufragar la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Pero esta mañana tenemos más deporte. Más deporte, el que nos va a traer ya esta sintonía de Onda Madrid, Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier Tebas, presidente de la Liga, y David Aganzo, su homólogo de la AFE, comparecieron tras una reunión de más de 1 hora y media en la sede del Sindicato de Futbolistas para tratar el partido entre Girona y Barcelona en Miami el próximo 26 de enero. A esta hora, las posturas están muy alejadas.
¿Ha considerado insuficiente la información que hemos enviado?
Ahora mismo, realmente, con la información que tenemos, los futbolistas no pueden ir a Estados Unidos.
Me han dicho, no, es que teníamos que habernos enterado antes. Pues es posible perdonar. Os pido perdón, pero ¿cuál es el fondo? Aquí lo importante es el fondo. Pues que había que haberse enterado antes, es posible. Si me he equivocado, lo siento.
Y ya no es un tema de pedir perdón, yo creo que es un tema de hacer las cosas en conjunto.
No.
¿Ya la huelga queda enterrada?
No lo sé, eso no es una pregunta mía, eso es un tema que deben preguntar al presidente del sindicato.
Es una herramienta más que tiene el trabajador. Estamos haciendo nuestro trabajo, creo que los futbolistas tienen clarísimo la decisión y hasta que la información sea la adecuada y podamos tomar decisiones, los futbolistas no van a jugar.
Yo ya vengo diciendo que siempre el 90%. Yo trabajo para y creo que conseguiremos que ese partido se juegue, ¿no?
Bueno, ahora mismo, como te digo, con la información que tenemos, ahora mismo yo bajo a un 20%.
Este fin de semana regresa a la Liga. El sábado a las 6:30 será el derbi entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Markel Vergara por los azulones y Kalinic por los colchoneros apuran sus opciones para estar en el 11. Antonio Adán dice que la victoria en Champions dará alas al equipo.
Hemos hecho grandes partidos a pesar de que los resultados, como obviamente nos hubiera encantado ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino correcto, estamos convencidos de que va a ser un gran año, de que vamos a hacer cosas importantes y mentalizados en el partido del sábado, que es lo más importante.
Francisco Portillo ha sido protagonista en el partido de la una. Dice que es el momento de que el Getafe consiga ganar al Atlético de Madrid, ya que no lo hace desde el año 2011.
Bueno, no lo sé, no, si recurrir al vudú, a la suerte o a ver qué nos depara el partido, pero como ya te digo, ¿no? Yo lo que quiero es ver a a un Getafe fuerte, sólido, que plante cara y que juegue de tú a tú y por supuesto, pues conseguir una victoria, ¿no?
Mañana a las 9 menos cuarto el Madrid recibe al Español. Volverá a la titularidad Courtois tras su suplencia en Champions. Carlo Ancelotti fue el primero en tener a un portero para cada competición y Diego López fue su portero para la Liga en aquella temporada. El guardameta, que actualmente milita en el Español y que volverá el sábado al Bernabéu, define esta situación.
Ha habido otros equipos también que han hecho esto y al final es una decisión del míster, siempre digo. Buscará lo mejor para el equipo y son dos grandes porteros, cualquiera podría ser titular y al final uno tiene que decidir y al final siempre, vamos, el entrenador no es tonto y va a querer lo mejor para su equipo en las dos competiciones, en las tres competiciones.
En el Leganés, Javier Eraso repasa la situación que está atravesando el equipo en este inicio liguero, pero avisa antes del duelo que les enfrentará mañana al Eibar.
Esto de la primera aquí nadie te espera, entonces o sea, tenemos que hacerlo ya o ya, porque vemos que si pasa el tiempo, pasan las jornadas y aún estás en ese periodo de adaptación, te vas quedando atrás. Entonces, bueno, es bueno un tirón de orejas sin que lleguen a saltar las alarmas, pero bueno, de verte ahí abajo no gusta a nadie.
El Rayo Vallecano abrirá la jornada para los madrileños este sábado a la 1:00 p.m, recibiendo al Alavés. Otro sonido del día es el del jugador del equipo franjirrojo, Jordi Amat, que analiza en el partido de la 1 la importancia de Mitchell en el conjunto madrileño.
Yo creo que eso fue pues, vital para venir aquí, su idea y sobre todo que él lo tiene muy claro, ¿no? O sea, ves quizás a otros entrenadores pues, que tienen también sus ideas muy claras, pero me gustaba mucho esta, donde quiere jugar el balón, donde quiere iniciar desde atrás, donde quiere un Rayo pues, fuera de casa valiente para ganar partido.
En baloncesto, hoy es el turno del Real Madrid, que se estrena en la Supercopa de España. A partir de las 9:30 se enfrenta al Obradoiro en Santiago de Compostela. Tomkins y Santi Justa son baja, pero el equipo llega con hambre de seguir ganando, lo dice su entrenador Pablo Lasso.
El otro día le oía a Yul decir, ¿no?, que el equipo mantiene el hambre, porque bueno, yo creo que esa sensación de ganar es la que más gusta en deporte, ¿no? Y esto es algo que nosotros intentamos desde el primer día transmitir al equipo, que hay muchos jugadores que lo tienen ya en el tiempo, e intentamos que los nuevos, pues, entre comillas, nos vayan dando de nuevo esa ambición de cara al futuro.
Y victoria del Estudiantes por 62-74 frente al Norrköping sueco en la ida de la primera previa de la Champions de baloncesto. Llegaron a perder por 14 puntos. La vuelta será este sábado en Torrejón.
Son las 6:52 y este viernes llega repleto de arte, teatro, danza y cine. Es la agenda de María José Francisco.
Viernes de estrenos cinematográficos, así es que nos disponemos a repasar algunos de ellos. Johnny English de nuevo en acción, un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos de Reino Unido. Johnny English, o lo que es lo mismo, Rowan Atkinson, conocido como Mr. Bean, se convierte en la única esperanza del servicio secreto, cuyas habilidades, por cierto, están bastante limitadas.
Tenemos un problema.
Bien.
Las identidades de nuestros agentes han sido descubiertas.
El país está sumido en el caos. ¿Y el universo me envía a este?
¡Señor!
Basta, Bob. Nos vamos a una misión, no de luna de miel.
Por supuesto.
Matar a Dios es una comedia española que se ha hecho con el gran premio del público en el Festival de Sitges bajo la dirección de Calle Casas y Abel Pintó. Una familia se dispone a celebrar el fin de año en una casa en medio del bosque cuando irrumpe un misterioso vagabundo. Es enano, dice ser Dios, y amenaza con exterminar la especie humana al amanecer. La familia en cuestión ha de elegir a las únicas dos personas que se pueden salvar.
Cuando amanezca, la especie humana se extinguirá de la faz de la Tierra. Solo podrán sobrevivir dos personas. Y vosotros seréis los encargados de elegir a esos dos supervivientes.
Es un genocidio, el mayor asesinato de la historia.
Qué fuerte, ¿no?
Adriana Ugarte y Gerard Depardieu comparten reparto en Enamorado de mi mujer, una historia que discurre en París cuando un editor invita a un amigo a su casa y acude junto con su pareja bastante más joven que él y comienza a fantasear con la posibilidad de tener una aventura con ella, mientras su mujer sospecha claramente de sus intenciones.
Buenas noches. Encantada.
Encantado.
¿Cómo pudo dejar a Laurence, que es una mujer extraordinaria, por esa niñata de 30 años?
Creo que es muy fácil de entender, ¿no?
¿Qué has? Perdona, ¿qué has dicho?
¿Yo?
¿Qué has dicho?
Pues nada.
Está dale que te dale.
¿Perdón?
Siempre está hablando de usted.
Ah. Ana y Bruno protagonizando una historia de animación llegada desde México. Una niña curiosa que se hace amiga de los seres imaginarios de un hospital psiquiátrico al que ha llegado con su madre. Gracias a ellos, escapará y conseguirá reunirse con su padre y tener de nuevo una familia.
¿Y esta quién es?
Rosy, Ana. Ana, Rosy, al revés.
Ana.
Mamá.
Busca papá.
Su mamá.
Muy pronto.
¿Están todos aquí?
Junta a tus amigos.
Apúrense, que se les hace tarde.
Y salva a tu familia.
The Rider es un drama de cine independiente americano que nos traslada a la vida rural de Norteamérica con una vieja estrella del rodeo incapacitado ahora para volver a montar. Tendrá que buscar una nueva identidad y buscar el significado de lo que es ser un hombre en el corazón de América. Está basada en una historia real.
Nada de montar, nada de rodeos. Si no paras, las crisis irán a peor.
He tenido que vender a Gus.
No puedes hacer eso.
No puedes seguir montando, joder.
Sus componentes son el reflejo de muchas influencias musicales: soul, reggae, funk, jazz, Astrid Jones and the Blue Flaps. Es una banda madrileña cuya vocalista, Astrid, hemos visto en el musical de Broadway y en el de canciones de Disney. Forma parte de un coro de gospel y es habitual de nuestras salas. Actúan esta noche a las 9 en el Café Central.
Who's a hero when the rules are broken? Show me that idol I'm supposed to be. Can it be me when I get the dream? Yeah. Some of them will try to last forever. Yeah. Build them some ways and rules that makes no sense. But they can stop the strength that gives rebel. Things can stand forever. You better try and taint. Hold up. Hold up, baby. Cause we need to start again today. Tell me what we made up. Baby, it's our time to fix the whole game. There are times to make it right. There are times to say love. Look around and tell me why. Why we made it so hard. There are times to make it right. There are times to say love.